With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 5 de diciembre. Nueva detención por megadecomiso. Mar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, informó la detención de Adrián Cebreros Pereira, el gallero, él, integrante de un grupo delictivo en Sinaloa ligado al aseguramiento de fentanilo en el estado el día de antier. De acuerdo con autoridades, el detenido es cocinero de la célula delictiva encabezada por Javier Alonso Vázquez, el Tito del cártel de Sinaloa. Nuevos instrumentos de investigación para Ayotzinapa. Como le informamos ayer, la presidenta Sheinbaum sostuvo una reunión con familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. La presidenta calificó el encuentro como bueno. Añadió que se están explorando nuevos instrumentos de investigación.
Entonces fue una buena reunión. La idea es no confrontarnos, sino buscar las salidas. Les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda.
México no será tercer país seguro. La presidenta Sheinbaum informó que espera llegar a un acuerdo con la administración del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para que envíe a las personas deportadas que no sean mexicanas directamente a sus países de origen. Sheinbaum reiteró que su gobierno espera no enfrentar el escenario en que ocurran las deportaciones masivas. Una de las promesas de campaña de Donald Trump, reiteró la presidenta de México, que podrá hacer frente a la emergencia en caso de que se presente.
Nuestra principal función pues es recibir a las y los mexicanos y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, pues para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países.
Ahorro judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, por lo que se regresarán a la Tesorería de la Federación más de 7 millones de pesos. La presidenta Sheinbaum celebró esta decisión de los ministros.
Que por cierto, qué bueno, creo que ya aprobaron en la Corte que ya van a enviar los fideicomisos a la Tesorería, qué bueno, pues es parte de la reforma constitucional.
No habrá moches. La presidenta Sheinbaum advirtió a alcaldes y legisladores que no van a volver los etiquetados que llevaban a moches en el presupuesto de egresos del próximo año. Afirmó que le comentaron que presidentes municipales están haciendo gestiones en el Congreso. Aseguró que no van a regresar los vicios del pasado.
No van a regresar los moches, no va a regresar este esquema de etiquetados en los presupuestos que tanto daño le hizo al país. Eso lo saben los diputados de todos los partidos políticos.
En defensa de los recursos naturales, ante las acciones jurídicas de la empresa Vulcan Materials Company contra la determinación del gobierno federal de que la mina Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, sea área natural protegida, la presidenta Sheinbaum aseguró que se seguirá defendiendo ese decreto.
Es decreto de área natural protegida. Nosotros Estamos convencidos de que es lo mejor que se puede hacer y vamos a seguir defendiendo este decreto.
Se le hizo ser presidente naranja. Jorge Álvarez Máynez fue nombrado hoy como nuevo dirigente nacional de Movimiento Ciudadano durante la quinta convención nacional democrática de este partido. Se anunció que por decisión unánime el ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano encabezará este partido. ¿Por cuánto tiempo? Los próximos 3 años.
Nuestra propuesta para coordinar como coordinador nacional de esta comisión operativa de Movimiento Ciudadano a Jorge Álvarez Máynez.
Esto y más esta tarde de jueves aquí en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Nos vamos a una pausa, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m, jueves ya de preposadas, pero el tráfico está como si fuera la posada más importante de todas. ¿Cómo avanza en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable el auditorio. Como siempre es un placer mantenerlos informados y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Aún continúa afectada la circulación del doctor Ruiz de la Loza en el cuerpo derecho. Esto es por la presencia de manifestantes pasando niños héroes. Usted como alternativa puede utilizar el cuerpo izquierdo, doctor Vértiz, o bien si lo prefiere, el eje 2 sur. También considera la afectación bien en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito Juárez, por evento deportivo a las 20 horas. Alternativas viales, Avenida Patriotismo, Avenida de los Insurgentes, Avenida San Antonio y Avenida Extremadura. También recordándoles a los automovilistas que continúa afectada la circulación en Paseo de la Reforma en ambos sentidos. Esto es a la altura de Donato Guerra por la presencia de manifestantes. Ustedes como alternativa pueden utilizar Avenida de los Insurgentes, Circuito Interior y Avenida México, Tenochtitlán. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, sobre la situación en Sinaloa, donde se encuentra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que se está haciendo un trabajo de coordinación como parte de la estrategia de seguridad, la cual destacó está dando resultados. Escuche.
Siempre hablamos de la coordinación como parte de la estrategia de seguridad. Y como he dicho, la estrategia de seguridad va a dar resultados. No es, ya está dando, porque las detenciones que se han hecho, la incautación que se ha hecho, que es histórica.
Destacó que como parte de esta estrategia de coordinación debe integrarse el Poder Judicial, la cual criticó por las liberaciones que ha hecho, y les pide la presidenta de México a los integrantes del Poder Judicial que hagan su parte.
Porque ¿cómo es posible las liberaciones que están haciendo? Es de verdad de no creerse la actitud de ciertos jueces. Ya no solo en temas de que tienen que ver con el pago de impuestos, que hacen largas y largas y largas y largas y largas para que no se paguen impuestos, sino para el tema de delincuencia, en donde liberan delincuentes.
La presidenta de México sostuvo la primera reunión como mandataria con los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 10 años en Iguala, Guerrero. Esto, como se lo informé puntualmente, se celebró el día de ayer. La reunión hoy fue calificada por la presidenta de México como buena. Añadió que se están explorando ya nuevos instrumentos de investigación.
Bien, vamos a seguir hablando con ellas y con ellos. Se están siguiendo nuevos, digamos, instrumentos de investigación que está revisando un nuevo equipo de trabajo para poder llegar a más detenciones y a la verdad y a la justicia. Entonces fue una buena reunión. La idea es no confrontarnos, sino buscar las salidas. Les planteé que yo estoy de acuerdo con las cartas que en su momento envió el presidente, pero que no se trata de entrar de nuevo a un esquema de decir una cosa o la otra, sino que encontremos nuevos lugares de búsqueda.
Sobre la amenaza de deportaciones masivas a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump rinda protesta como presidente de los Estados Unidos, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, informó que espera llegar a un acuerdo con la administración Trump para que envíe a las personas deportadas que no sean mexicanas directamente a sus países de origen.
Hay un acuerdo actual con la administración del presidente Biden. Para muchas de las nacionalidades, ellos directamente los envían vía aérea a sus países de origen. Nosotros, pues, somos solidarios con todos y con todas. Nuestra principal función, pues, es recibir a las y los mexicanos. Y esperamos tener un acuerdo con la administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, pues, para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países.
Y sobre ese mismo tema, la presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno espera no enfrentar un escenario de deportaciones masivas, pero reiteró que podrá hacer frente a la emergencia y para ello el Consejo Nacional de Seguridad se va a reunir con los gobernadores fronterizos, esto con el fin de ver cómo se recibiría a los paisanos.
Apenas ayer acordamos, tuvimos gabinete nosotros y ahí la Secretaría de Gobernación va a convocar obviamente a la gobernadora de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para poder tener esta reunión en donde nos pongamos de acuerdo cómo recibir a nuestros paisanos y paisanas en caso de que haya una deportación masiva.
Con respecto a uno de los temas que estará usted que nos escucha de acuerdo conmigo, se presenta en la sobremesa, se presenta en el taxi cuando nos subimos a él, se presenta en la peluquería y en todas partes. Me refiero al tema del presupuesto de egresos para el próximo año y la petición de varias dependencias y entidades de una mayor asignación de dinero. Bueno, sobre esto la presidenta de México advirtió a gobernadores y alcaldes que no van a regresar los moches, tampoco los recursos etiquetados ni ningún vicio de esos que había en el pasado.
Entonces vamos a apoyar a todos y a todas desde el gobierno federal, pero de una vez es importante que no van a regresar los moches, no va a regresar este esquema de etiquetados en los presupuestos que tanto daño le hizo al país. Eso lo saben los diputados de todos los partidos políticos, no solamente de los partidos aliados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, sino también lo saben los otros partidos políticos de oposición, que no deben regresar bajo ninguna circunstancia, pues, los vicios del pasado.
Se dieron a conocer actualizaciones sobre los proyectos del corredor interoceánico, también de la modernización de 6 puertos. Sobre el corredor, el director general del corredor interoceánico, precisamente, del Istmo de Tehuantepec, Juan Carlos Vera Mijares, destacó que este proyecto estratégico es de seguridad nacional.
El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto estratégico marítimo de seguridad nacional del Gobierno de México, cuya importancia tiene por objeto implementar una plataforma logística multimodal para el desarrollo y bienestar de la región del Istmo de Tehuantepec. Su zona de influencia territorial está integrada por los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Integra 105 municipios y una población de 4.677.000 personas.
El director general de Fomento y Administración Portuaria, Marco Antonio Martínez Plancarte, él ya detalló los avances en la modernización de 6 puertos que van a tener una inversión federal de ¿cuánto? 32,875 millones de pesos.
El Sistema Portuario Nacional de México está integrado por 103 puertos y 15 terminales habilitadas. En la presente administración se ha establecido como meta el fortalecerlo, con el fin de alcanzar un mayor desarrollo que redunde en una prosperidad compartida en beneficio de toda la ciudadanía. Para tal efecto, se iniciará con los 6 puertos que anteriormente mencionó el almirante secretario, que son Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz y Progreso.
Y no solo es este proyecto, tanto de trenes como del corredor interoceánico, como de los puertos, un asunto exclusivamente de movilidad. Y es que la presidenta de México lo señaló y claramente que la modernización de los puertos y la continuidad en el desarrollo de trenes de pasajeros y también de carga, así como los trabajos del corredor interoceánico, contemplan la construcción de polos del bienestar, sí, con el objetivo de atraer inversiones y sobre todo generar bienestar para las y los mexicanos, como garantizando el acceso a todos los derechos, porque estos proyectos son eso, catalizadores de derechos. Vamos a escuchar.
Va a haber una inversión muy importante, no solamente en Salina Cruz y Coatzacoalcos, que ya venían con el corredor interoceánico, sino en otros puertos del país, Recientemente anunciamos la ampliación del puerto de Manzanillo, pero no solamente va a ser el puerto de Manzanillo, van a ser 6 puertos más. Y esto está a cargo de la Secretaría de Marina.
Bueno, y mire usted, luego de que en Veracruz la gobernadora Rocío Nahle canceló la caseta de cobro en el puente Coatzacoalcos, la presidenta Sheinbaum señaló que se va a analizar quitar los peajes en algunos casos, pero recordó que los costos de las casetas en las autopistas, pues además de pagar la construcción de estas vías, también funciona para su mantenimiento.
Se está valorando en algunos casos, por ejemplo, que paguen el transporte de carga y no así los vehículos que son particularmente del Estado, que tienen placa del Estado. En todo caso, se está evaluando en algunos casos. Sí, en algunos casos se está valorando, pero todavía no tenemos una solución. Lo que sí es que estamos trabajando en que muchas casetas representan pues largas filas en muchísimos estados de la República. Entonces, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está evaluando con CAPUFE mecanismos que permitan pues agilizar las casetas.
Pues esto es parte de lo que se dijo hoy en la Conferencia del Pueblo, en la Conferencia Mañanera, muy importante, la inversión de más de 27 mil millones de pesos para modernizar puertos en el país. Ensenada, el Sausal, Manzanillo-San Pedro, Nuevo Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas, hoy usted el puerto de Acapulco en un periodo de ejecución 2025 al 2029 y, por supuesto, el primer puerto de nuestro país y el primero del continente, el puerto de Veracruz. Nos vamos a una pausa, volvemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, se reunió durante la tarde con empresarios de varios sectores. Esto en el Museo Calu, se encuentra frente a la Alameda Central de la capital del país. Un diálogo amistoso es lo que se busca con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Israel Aldave, tú ahí estuviste, me enlazo contigo. Buenas tardes, compañero.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este encuentro con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, los hombres más ricos de nuestro país, Juan, quien, como tú lo señalabas, cerraron filas con la presidenta de la República. Se comprometieron con ella a 13 cosas primordiales: invertir y seguir invirtiendo para generar desarrollo económico. Por supuesto que nuestro país supere sus grandes desafíos, pero entre ellos el de la pobreza y el de la marginación. Generar más y mejores empleos también fue uno de los compromisos que pues asumieron estos empresarios reunidos ahí en este museo muy cerca de la Alameda Central. Uno de los principales puntos que también le expusieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Juan, fue el que tiene que ver con la seguridad. Agustín Cotter, quien es el presidente de este grupo empresarial, pues externo a nombre de los empresarios del estado de Sinaloa, su preocupación por la situación que priva en aquella entidad. Esto dijo previo al encuentro con la presidenta Sheinbaum Pardo.
Están muy preocupados, están dialogando con las autoridades y tratando de que las cosas se mejoren.
¿Qué tipo de soluciones espera que le dé la presidenta para este tema de Sinaloa?
Pues vamos a esperar a ver qué nos dice, pero sí están atendiendo en la medida que pueden y están avanzando.
¿Las expectativas de este encuentro, señor?
Pues buenas, primer encuentro, esperemos que nos vaya bien.
Ahí escuchamos, Juan, las palabras de este empresario. Uno de los puntos en los cuales les expuso la presidenta de la República fue este denominado Plan en México, que consiste en disminuir las importaciones y el ingreso a nuestro país de los productos chinos para que estos se produzcan justamente en México y México sea el proveedor de los del mercado tanto estadounidense como el canadiense, que forman parte justamente de esta sociedad con México a través del acuerdo de la TME. Uno de los otros puntos que también le expresaron dos empresarios a la presidenta de la República tiene que ver también, Juan, con el tema de la inseguridad. A Claudio X. González le dijo en nombre de todo el sector empresarial de nuestro país que están preocupados por el cobro de piso. La respuesta por parte de la Presidenta de la República fue que esta estrategia planteada por su gobierno, encabezada por el Secretario de Seguridad, Omar García Jalfús, va a dar los resultados esperados, que no va a ser de un día a otro, pero que sí va a dar los resultados, que va a regresar la paz y la tranquilidad a los distintos puntos del territorio nacional. A su salida brevemente, la Presidenta de la República, luego de este encuentro de poco más de 2 horas, dijo que fue muy productivo y que hablaron principalmente de este plan a México y el compromiso que también, como ya lo señalábamos, Juan, al cual se comprometieron los empresarios a invertir y a seguir invirtiendo. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, abrazo fuerte.
A tus órdenes, buenas tardes.
Bueno, esta reunión importante lo tiene usted, empresarios de distintos sectores del país se reúnen con la Presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, y aquí el llamado es a seguir invirtiendo, invertir en nuestro país. Absolutamente todos nos beneficiamos con ello. Esta reunión se dio en el Museo Caluz, que, les recuerdo, era un hotel llamado el Hotel de Cortés. Y bueno, sobre el paquete económico 2025, tema, le digo, que está en la conversación en todos lados. Agradezco a la diputada federal, Vianey García Romero, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, diputada? Me da muchísimo gusto saludarte.
Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. A mí me da muchísimo más gusto. La verdad es que hoy tuvimos un día complicado en la Comisión de Presupuesto. Recibimos a varias personas y con el gusto de compartirte los resultados.
Es muy importante. El paquete económico 2025 tiene por implicación directa el desarrollo y el bienestar en nuestro país, y este paquete ha sido construido, diseñado exprofesamente para atender al bienestar en México. Pero hay, y me gustaría aclararlo contigo, diputada, porque fíjate que en el chat de mis tías y de mis tíos están muy preocupados porque dicen que no va a haber dinero para la salud. Entonces, pues esto de ser así sería no solo preocupante, sino gravísimo, diputada.
Mira, este presupuesto que vamos a aprobar, que además está en la discusión recientemente, vamos a entrar el día lunes, es un presupuesto muy completo y que justamente busca estar balanceado, contempla esta inversión en materia de salud, que es la más grande. En salud se destinarán 2.2 billones de pesos, pero hay una confusión que ha surgido y que los grupos de derecha han dispersado. Dicen que habrá una disminución en comparación con el año 2024. Aquí es muy importante mencionar que habrá una reasignación al presupuesto con la consolidación del IMSS-Bienestar y también con la creación de nuevos programas como es el programa Salud Casa por Casa, que ya se está echando a andar a través de los censos con la Secretaría de Bienestar, y que hay unas modificaciones que se harán en el rubro para que se pueda concretar el plan de la doctora en la materia. Entonces es falso que habrá una disminución, hay una reasignación y nuevos programas, la consolidación del IMSS-Bienestar como tal, y esto implica pues el fortalecimiento en la materia para el próximo año, porque hoy además se ve la salud como una atención prioritaria y preventiva, no como se ha manejado durante muchos años, que tiene que ver con la inversión en infraestructura hospitalaria, donde desafortunadamente quedaban elefantes blancos. Uh-huh. Hoy no es así. Todo lo contrario, y es muy importante aclararlo.
Es importantísimo aclararlo. ¿Qué sucederá? ¿Habrá presupuesto? Porque es una de las preocupaciones para los hospitales de especialidad. Y te digo, diputada Vianey García Romero, ¿cuál es el argumento que se está planteando, que me parece que hay que analizarlo y en su caso desmentirlo? Que se incrementa el presupuesto para IMSS-Bienestar, pero que se reduce el de la Secretaría de Salud, y entonces estos hospitales de especializaciones dependen de la Secretaría de Salud, por lo cual también se les reduciría el presupuesto. ¿Esto es cierto?
No, o sea, una cosa es que se elimine el programa de salud y la otra cosa es que se le quite el presupuesto completo. Es decir, si bien IMSS-Bienestar recibirá más presupuesto los fondos, por ejemplo, de los estados, que es el FASA, dejarán de recibir tanto presupuesto, ese recurso seguirá manteniéndose en otros tantos. ¿Qué quiero decir con esto? Los proyectos que ya están, los proyectos de inversión que se ejecutarán el año que viene, por ejemplo, en el caso de Puebla, que se tienen destinados en proyectos de la cartera de inversión, alrededor de 4 proyectos, esos se mantienen dentro de la Secretaría y se van a llevar a cabo. El problema aquí es cómo se ha dicho, y es que se ha mencionado que hay una disminución en este presupuesto cuando la realidad es que hay una reorientación en el gasto. Y esto es muy importante porque el presupuesto se mantiene. De hecho, salud es a donde más se va el recurso. Es la principal prioridad del gobierno de México. Salud va a recibir 2.2 billones de pesos. Es el presupuesto, el rubro que más recursos recibe. Y la doctora lo ha dicho, para nosotros es una prioridad. Y aquí se está viendo en la implementación de este, bueno, en la asignación de este. Y en el caso de especialidades, pues ahí ese presupuesto también se va a mantener vigente. No hay una eliminación, por ejemplo, hablaban de las vacunas, del tema de los medicamentos para el cáncer. Recordar también que hoy cambia la metodología de compra a través de la concentración de la compra, de la consolidación en la farmacia, en la superfarmacia, que ya se ha venido fortaleciendo y que la doctora ha anunciado que se va a digitalizar también los procesos para que con esto se puedan abaratar los costos. Estamos buscando que el presupuesto se vuelva más eficiente. Eso es algo que no se hacía en los gobiernos pasados. ¿Sí? Y que por supuesto nosotros pues vamos a garantizar.
Es muy importante que lo aclares, diputada García Romero, porque aquí quedó más claro. Pues ni el agua, diputada. Rápidamente también te pregunto, el gasto a protección social con este paquete económico 2025 per cápita asciende, y además por primera vez en la historia, a 16,813. ¿Esto qué significa? Así como para ciudadanos de a pie.
Mira, la verdad es que con este presupuesto lo que nosotros estamos también buscando es reducir el déficit, es decir, que los ingresos sean equiparables, perdón, al gasto. No podemos gastar más de lo que no se tiene. Claro. Por eso también hay una inversión histórica en varios programas que se están echando a andar, que se mantienen, los del presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera etapa de la 4T y los segundos que tienen que ver con los programas sociales implementados por la doctora, que serán 2, el de las mujeres y el de las becas. En ese sentido, lo que buscamos es que la inversión sea directa, que llegue con la gente en derechos sociales, que ahora los establecemos como programas, y que a su vez eso impulsará que haya un crecimiento interno para con eso poder consolidar el crecimiento del país. Uh-huh. Que los panistas dicen, no, es que no va a crecer porque ustedes vienen implementándolo mal. Bueno, ya hemos demostrado que sí ha funcionado este crecimiento y es lo que nosotros vamos a seguir buscando. Uh-huh. Para que se logren estas metas. ¿Sí? Y en ese sentido pues poder cumplir con lo que busca el presupuesto, supuesto, garantizar una mejor, claro, calidad de vida para todos y todas.
Ahí está. El gasto a protección social per cápita asciende por primera vez a 16,813 millones de pesos. Y bueno, también los panistas decían hace 6 años que el dólar sí iba a ir a 60, 50, 40, los que quieras, y no sucedió así. Vianey García Romero, nos cae el corte, pero espero poder conversar contigo pronto sobre este paquete 2025 económico, porque hay mucho que decir.
Un gusto. Yo encantada de la vida.
Gracias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. 2 consejeras del Instituto Nacional Electoral se reúnen en la Cámara de Diputados para discutir, por supuesto, con el paquete económico 2025, el tema del presupuesto del instituto encargado de velar, procurar, garantizar la democracia en nuestro país. Allá en la Cámara de Diputados está, como siempre, mi compañera Maru Rojas, a quien me da mucho gusto saludar y pasarle los micrófonos. Maru, ¿cómo estás?
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate, se comprometen a no mentir. Llegaron jurando decir verdad porque fue una comparecencia. No trajeron a la consejera presidenta Guadalupe Tadei, que es la que nos había ofrecido estar aquí el día de hoy cuando comparecieran ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Fue el último intento por pedir de 13 a 15 mil millones de pesos para la elección judicial. Explicaron con peras y manzanas que no pueden bajar la calidad de un proceso que es muchísimo más que el cuádruple de personas a elegirse, que lo que implica una elección presidencial. Y eso hay que explicárselo primero a los funcionarios de casilla, por si algún ciudadano tiene alguna duda de cómo votar. Y después a la ciudadanía en spots que hoy van a ser reducidos si se les reduce el gasto. Es la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, quien lo explica.
Si tenemos 6 elecciones, son el doble de boletas. Entonces, consideren que tenemos que imprimir no 300 millones de boletas, sino poco más de 600 millones de boletas. Aquí no es una cuestión de costos, de pesos o de valor. Pero aquí es una cuestión, ahora sí, de valores. ¿Cuánto valora el Congreso de la Unión, que el proceso, el primer proceso de el Poder Judicial se realice con todos los estándares que la ciudadanía está acostumbrada?
Diputados del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano fueron enfáticos. Nosotros ni siquiera votamos por la reforma judicial y es por eso que reconocemos que no se puede actuar al vapor y que ya les negaron la prórroga para hacerlo mucho después. Entonces ahora con todas las condiciones sabemos que se pone en riesgo este proceso. Es como lo explica Claudia Ruiz Massieu.
Objetivas y voy a decir hasta valientes. Y se los reconocemos mucho y nos es muy útil a quienes estamos en la oposición para refrendar nuestra convicción de que la reforma judicial estuvo mal planteada.
Y bueno, quien habló al término de esta reunión de comparecencia y al término también de la sesión ordinaria en la que hoy pues no hubo reformas constitucionales, que las esperamos ya hasta el próximo periodo ordinario, porque la próxima semana ya nos dio todo un panorama de que el lunes en comisiones y el martes se aprueba en el pleno esta reforma que ha mandado la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguridad social a todos los repartidores de plataformas sociales, en lo que se le da publicidad al presupuesto de egresos que se votará en comisiones también el lunes, y el martes la publicidad, miércoles, jueves, viernes y quizás hasta sábado tendrían los diputados federales para ajustar ya este presupuesto, una bolsa de 10, 15 mil millones de pesos, pero dijo, independientemente de lo que haya pasado en la comparecencia, el recorte al INE va, así lo dijo.
Que técnicamente sí va a haber un ajuste a la baja, pero el ajuste a la baja no implica poner en riesgo la elección ni la calidad de la elección. Se está platicando con los órganos técnicos y he conversado con la presidenta del INE, quien me parece una mujer razonable y técnicamente muy sustentable. Así es de que vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a reducir del proyecto de presupuesto una cantidad, pero nunca va a poner en riesgo la elección ni la calidad de la elección.
No quiso hablar de cifras exactas de cómo quedaría este presupuesto, no solamente para el INE, sino para esta elección del Poder Judicial. Lo veremos ya cuando lo aprueben en comisiones y cuando salga la minuta para el pleno, Juan, de lo cual estaremos pendientes aquí. El cabildeo a todo lo que da, hoy estuvieron 2 gobernadores, nada más nos dijo que uno de Morena y pudimos sacarle que el del PAN que vino fue el de Querétaro, y a pesar de que se había prohibido este cabildeo, también los representantes del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura vinieron a pedir más gasto para el próximo año. Son los rubros justo ¿sí? que se van a reducir al máximo después de que se elija a los jueces, magistrados y ministros. Dice Ricardo Monreal, no tiene razón de ser más dinero para el Poder Judicial.
Pues estamos pendientes, Maru, muchas gracias. Abrazo hasta la Cámara de Diputados.
Buenas noches.
Muy buenas tardes, Maru. Y en la Cámara de Senadores se discutieron las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Ahí estuvo mi compañera Sara Pablo, a quien saludo con mucho gusto. Sara, qué gusto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Después de 6 horas de discusión, con el voto en contra de la oposición, el Pleno del Senado aprobó el paquete de leyes secundarias de la reforma constitucional al Poder Judicial. Se trata de 2 nuevos ordenamientos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, así como modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas. En la nueva Ley Orgánica, aprobada con 79 votos a favor y 31 en contra, se establecen las disposiciones relativas a toda la estructura y funcionamiento, por ejemplo, de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, del órgano de administración judicial, y se faculta al órgano de administración judicial a emprender acciones necesarias para la prevención y combate al acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género. Además, se fijan diversas normas para combatir el nepotismo, y se contará con la Escuela Nacional de Formación Judicial en tribuna. El senador de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que las reformas buscan garantizar una impartición de justicia más eficiente, transparente y cercana a las personas.
Aunado a ello, se crean dos órganos clave, en línea con el artículo 100 de la Constitución: el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, ambos diseñados para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo y la negligencia, asegurando un sistema más transparente y eficiente mediante reglas claras. El Tribunal de Disciplina Judicial será el eje de un sistema que vigila y sanciona a quienes deben ser ejemplo de integridad.
Parte de lo que decía Javier Corral, en contra la oposición, la senadora del PRI, Carolina Villano, pues señaló que se hace daño a los trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados, que van a perder su trabajo. Así lo señaló.
Hoy hay muchos jueces y juezas que están, o más bien trabajadores del Poder Judicial, operadores de justicia, que están en terapia, que están deprimidos, que tienen problemas para dormir, que están enfermos, que no saben cómo hacer otra vida cuando llevan ahí 25, 30 años dedicados de su historia ahí trabajando, luchando por conquistar espacios, por superarse, por crecer. Esto que está poniéndose hoy como carrera judicial, esto que hoy se pone como un tribunal de disciplina, es un tribunal inquisidor.
Y bueno, pues decirte que el senador del PAN, Ricardo Anaya, reconoció que hay un problema gravísimo en materia de seguridad y procuración de justicia, pero dijo esta reforma no resuelve. Lo único que pasa es que se termina con la división de poderes, y esto tuvo respuesta del senador Alejandro González Yáñez del PT.
Ahí les va otra tunda, panistas. Más medicina a los paniaguados. Aquí vinieron a decir que con la reforma al Poder Judicial es el fin del estado de división de poderes. Falsarios, mentirosos, ignotos. Hoy más que nunca florece en México la división de poderes.
Es parte de lo que se dio en este debate. Ya las minutas, las tres, fueron turnadas ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación y discusión, Juan.
Gracias, Sara Pablo. Hoy ahí en la Cámara Alta, en el Senado de la República, pues se llevó a cabo la discusión en el Pleno sobre el lenguaje inclusivo, es decir, una iniciativa presentada por la senadora de Morena, por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, que reivindica, hay que decirlo, el papel de las mujeres en los cargos públicos, porque se busca incluir en la Constitución presidenta de la República, gobernadora, presidenta municipal, plasmar esto en el texto constitucional, y con ello se visibiliza una política a favor de la igualdad, de la equidad y de la justicia, ¿no? Y como ha dicho la presidenta de México, lo que no se nombra se invisibiliza, y hay que nombrar las cosas por su nombre. Y vamos a conversar justo a esta hora con Olga Sosa Ruiz, con la senadora que presenta esta iniciativa. Se acaba de disculpar con nosotros, nos dice que hay una trifulca en el Senado de la República, y como tú estás ahí, ¿qué has visto, Sara Pablo?
Sí, fíjate que de hecho se interrumpió en algunos momentos en la sesión porque hubo alguna discusión entre los senadores de Morena encabezados por el coordinador Adán Augusto López Hernández. Estaba también el senador Manuel Huerta y de parte del Partido Acción Nacional Enrique Vargas y también el senador Mario López. Entendemos que la discusión surgió por el tema del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien pues recordemos en el Partido Acción Nacional, pues acusan de traidor debido a que con su voto se logró la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues empezó esa discusión, se hicieron de palabras, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decretó un receso, hubo pues ahí alguna discusión entre ellos, y ahora ya se retomó la sesión y están justamente pues discutiendo sobre lo que hay ahí ocurrió, porque el senador Mario Vázquez del Partido Acción Nacional sostiene que recibió amenazas de parte del coordinador Adán Augusto López Hernández, quien dijo que, bueno, pues por supuesto él rechazó estas acusaciones y ha señalado que fue un poco al calor del debate, y están ahora pues hablando sobre este altercado, digamos, que ha ocurrido aquí en el Senado.
Pues qué lástima que en el Senado de la República la tribuna legislativa se convierta pues como en un escenario de sketch de telenovela, muy al estilo de la legisladora Lili Téllez, que vemos que está dejando escuela en algunos de sus compañeros de partido. Sara Pablo, pues hay que darle paso a los temas que competen a la nación y que importan y afectan a los ciudadanos. En fin, te mando un abrazo allá al Senado, estamos pendientes y esperamos que mañana podamos hablar con la senadora Sosa Ruiz sobre esta importante iniciativa. Abrazo, Sara.
Hasta luego, Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a temas internacionales, como cada jueves. Saludo con mucho gusto a Gaby Cuevas, colaboradora de este espacio, analista internacional. Gaby, ¿cómo estás?
Juan, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y qué gusto tener la oportunidad de conversar con tu auditorio.
Pues la oportunidad es toda nuestra para conocer un tema del que no hemos hablado y que es de enorme importancia para todo el mundo, por supuesto incluyendo nuestro país, que es la economía de China. Un tema pues que surge a la discusión por las amenazas de Donald Trump, y un tema en el que, rascándole un poquito, pues habla de un surgimiento de esta economía china, pero también hay analistas económicos e internacionalistas que señalan que este surgimiento puede convertirse en un decaimiento, pues China enfrenta una crisis sin precedentes. ¿Cómo ves?
Así es, Juan. Hoy vemos que el tema de China se encuentra de nuevo en los reflectores y en los micrófonos internacionales. De cierta forma, es Donald Trump quien regresa este tema a la agenda internacional, pero esto no quiere decir que no estuviera de alguna forma presente. Es decir, China viene de tener profundas tensiones con sus vecinos, desde India, todos los vecinos en el mar de Indochina, Australia, entre muchos otros. Tensiones también con los Estados Unidos, independientemente de qué partido gobierne. Es decir, si bien Trump puso la agenda de China en el Congreso estadounidense, se mantuvo con demócratas y con republicanos, tanto desde el aspecto militar hasta lo comercial. China tiene también tensiones importantes con sus acreedores, Juan. Es decir, China invirtió muchísimo en algunos países como Laos, como Zambia, algunos otros, y que hoy por hoy no encuentran las condiciones para pagarle esos préstamos a China. Uh-huh. Y por supuesto también las tensiones económicas, que pues mira, es difícil que podamos dar plena certeza a los datos que han sido publicados por el gobierno chino. Pero la realidad,
o sea,
es
son
que
cuentos chinos.
Pues es difícil auditarlos, Juan, porque en realidad pues China no tiene mecanismos de fiscalización o de rendición de cuentas internacionales. Es decir, es un poco lo que se hablaba de las realidades de la pandemia en China. Nunca se supo cómo fue que empezó la pandemia en Wuhan. Había algunas, pues algunos datos proporcionados por el gobierno chino, pero nunca hubo la posibilidad de que se contara con investigaciones internacionales que respaldaran o que dieran certeza sobre el origen del COVID.
Claro. Oye, lo que es cierto, Gaby, es que la crisis poblacional pues a la baja por segundo año consecutivo. Y si bien China mantiene relaciones económicas con otros países, pues sus ciudadanos, de ser así, no ven los frutos.
Así es, Juan. China va perdiendo población, pero esto sucede también en otras regiones. No hay que perderlo de foco. Europa, prácticamente toda Europa, salvo algunos casos, probablemente Hungría o algunos de estos países de Europa del Este que tienen políticas pro familia que se materializan hasta en subsidios. Pero en general, muchos países también de Europa y de Asia están perdiendo población. Por ejemplo, Japón también tiene una crisis muy importante en esta materia. El problema en China es que el éxito económico está muy vinculado a la estabilidad política. Es decir, lo que se veía como el milagro de crecimiento económico chino y este como regreso a ser el imperio que hace algunos años, bueno, siglos fueron, pues se veía un poco como esa promesa del lado del gobierno Xi Jinping. Hoy por hoy, pues esta promesa se ve cada vez más lejos, y por el contrario, se ve a ciertas oposiciones, no forzosamente políticas, pero aquellos, por ejemplo, empresarios que empezaron a brillar, el gobierno les dijo, momentito, ¿no? O sea, como que el gobierno no está dejando que le crezca gente, que le crezcan actores.
Pues hay que ver, Gaby, nos cae la pausa.
Consecuencias en la gente.
Nos cae la pausa, Gaby Cuevas, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona esto una vez que Donald Trump rinda protesta. ¿Gaby? Te digo que nos cae la pausa. Seguimos hablando de este tema la próxima semana, Gaby Cuevas. Mientras te mando un abrazo, nos vamos a una breve pausa. No se vaya, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza esta tarde el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino, oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Una vez más, me lazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo, persisten los manifestantes de Doctor Río de la Loza. Esto es pasando Niños Héroes, alternativas viales, el cuerpo izquierdo, Doctor Vértiz y Eje 2 Sur. Y también le comento que continúa cerrada la circulación en el cruce de Avenida Paso de la Reforma y Donato Guerra, también por la presencia de manifestantes. Alternativas viales, Avenida Insurgentes, Circuito Interior y Avenida México, Tenochtitlán. También para informarle que continúa cerrada la circulación en el puente vehicular de República Federal por obras de mantenimiento, hasta la altura de la calzada de Ignacio Zaragoza. Alternativas viales, la Avenida Texcoco, Eje 6 Sur, Eje 8 Sur. O bien, si lo prefieren, los laterales de la calzada de Ignacio Zaragoza les serán de gran utilidad. También para informarle que Paso de la Reforma ya mantiene carga vehicular del circuito interior hacia la fuente de petróleos. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, oficial García. Muchísimas gracias. Hoy, 5 de diciembre, inician las posadas, ya escuchó usted el tráfico, y bueno, es tiempo de fiestas, es tiempo de celebrar, es tiempo de las comidas de la oficina, y por supuesto, y para seguridad de todos, es tiempo del alcoholímetro, del programa Conduce Sin Alcohol las 24 horas. Agradezco muchísimo al inspector jefe en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, Juan Manuel Ríos Navarrete, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo está, inspector? Qué gusto saludarlo.
Gracias, muy bien, a sus órdenes, buena noche.
Pues ahí inicia hoy el programa Conduce Sin Alcohol para temporada navideña 2025. Pues, ¿cuáles son las implicaciones, inspector? 24 horas en distintos puntos de la ciudad. ¿Se van a estar moviendo o van a estar fijos?
Es correcto, Juan, a partir de hoy dimos el banderazo de inicio de nuestras jornadas decembrinas que realizamos cada año la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Intensifica la operación del programa Conduce Sin Alcohol con motivo de las fiestas de fin de año. Vamos a instalar una mayor cantidad de puntos de revisión en vialidades donde tenemos detectados hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. Precisamente son móviles, Juan. Es decir, para dar cobertura a todas las alcaldías, ponemos, te puedo explicar, 7 puntos al iniciar el día, que los vamos rotando, para sumar alrededor de 25, entre 25 y 30 puntos diarios itinerantes.
Esto es importantísimo, que sean itinerantes, porque el programa Conduce Sin Alcohol, la prueba de alcoholemia a quienes manejamos un vehículo, es la diferencia entre salvar vidas o que existan muertes debido a la imprudencia de conductores que bajo estado de ebriedad se suben a los automóviles y así conducen. ¿Cuántas vidas habrá salvado este programa, inspector?
El número es importante. Te puedo decir, Juan, que un promedio mensual de personas detenidas que pudiera significar justo salvar esa vida y tal vez la de otras personas, está por ahí de 750 personas por mes que detenemos y presentado con el juez cívico para que reciban una sanción, que por cierto es un arresto inconmutable que habrán de cumplir en el conocido Torito.
Así es, el Torito, que es un lugar que salva vidas. Inspector en jefe, Juan Manuel Ríos Navarrete, de Coordinación Institucional para la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Muchas gracias por este programa y sobre todo por conversar con nosotros.
Estamos a la orden. Buenas noches.
Buenas noches. Y aquí una invitación a que usted ni consulte ni alimente en redes sociales la ubicación de los alcoholímetros. ¿Sabe qué? Víctima de algún borracho manejando puede ser usted o algún familiar. Así que antes de estar dando esta información que a nadie le sirve, considere ello. Me voy a una pausa, no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo que darle a conocer esta tarde de jueves 5 de diciembre, que arrancan oficialmente las preposadas.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Juan Antonio Jiménez, compañero, ayer conversaba con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con Pablo Vázquez, sobre este lamentable hecho que se registró en un restaurante en Polanco, el asesinato de un sujeto. 10 balazos recibió, perdió la vida. En esos momentos, ayer en la tarde, el secretario Vázquez me decía que no habían podido identificar quién era este sujeto, no contaba con una identificación, nada más un reloj de pulsera, pero pues me parece que ya hay actualización sobre este tema, ayer este ataque en la Plaza Millán en Polanco. Voy contigo.
Así es, Juan, gracias, muy buenas noches. Y a continuar precisamente con las investigaciones de la persona que fue ejecutada en un restaurante de la Plaza Millana, ya fue identificado por un familiar con el nombre de Jesús Pérez Alvear, quien era asesor musical de cantantes veteranos. El testigo de identidad acudió a la Fiscalía Capitalina y luego de realizar el trámite de reconocimiento, presentó su entrevista ante el Ministerio Público. El cuerpo ya fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia de ley y su resultado va a formar parte de la carpeta de investigación, la cual se inició por el delito de homicidio calificado por disparo de arma de fuego. Cabe señalar que en el lugar de los hechos, los servicios periciales hallaron múltiples casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros y el arma Diego tenía al menos 10 disparos en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con las investigaciones, los sicarios estuvieron en las inmediaciones de la Plaza Millana con el casco de motociclista puesto. Esto, pues precisamente era para generar confusión debido a la gran cantidad de repartidores que hay a diario en este lugar. Por otra parte, los servicios periciales en las materias de fotografía, química y criminalística ya recabaron indicios y también la policía de investigación entrevistó a testigos y revisaron, todavía de hecho continúan con esta labor, revisando cámaras de videovigilancia del lugar. Chucho Pérez, como también lo conocían, fue ventilado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como posible asociado con operaciones favorables para el cártel Jalisco Nueva Generación. La investigación por este hecho también va a ampliarse a consultas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Fiscalía General de la República. Por lo pronto, cabe destacar que hasta el momento el que fuera asesor musical no cuenta con órdenes de aprehensión o de comparecencia ante autoridades ministeriales en todo nuestro país. Así van las investigaciones, Juan.
Entonces, esta persona asesinada del día de ayer, Chucho Pérez, presuntamente tenía algún tipo de relación con una organización delictiva, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación. Se sigue investigando, ¿verdad, Juan Antonio?
Así es, al parecer estaba pues en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero bueno, eso es parte de lo que se tienen en las investigaciones. Vamos a ver qué es lo que continúan al indagar un poco más las autoridades ministeriales.
Y estaremos pendientes, pero de que fue una ejecución directa, un ajusticiamiento, eso pues desde ayer quedó clarísimo por el modus operandi de quienes perpetraron este homicidio y a los cuales la autoridad está buscando a través de labores de inteligencia. Vamos a estar pendientes de resultados. Juan Antonio, te mando un abrazo. Gracias. Y de la Ciudad de México me enlazo al estado de Sinaloa porque se lleva a cabo una muy importante detención y está relacionada con el aseguramiento histórico el día de antier de más de una tonelada de fentanilo. Se trata de Adrián Cebreros Pereira, lo conocen como El Gallero, integrante de una célula delictiva encabezada por Javier Alonso Vázquez, a quien conocen como El Tito. Una detención que se logra en un recorrido de seguridad y vigilancia en la carretera Los Mochis, Navojoa, Sinaloa. Me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo en los detalles. ¿Cómo estás, Felicitos?
Juan, con el gusto de saludarte y para informarte que personal de las instituciones del Gabinete de Seguridad detuvieron a Adrián Cebreros Pereira, le decían o le dicen El Gallero, es identificado como integrante de una célula delictiva encabezada por Javier Alonso Vázquez, alias el Tito. Esta detención se realizó en un recorrido de seguridad y de vigilancia que se estaba desarrollando por la carretera Los Mochis, Navojoa. Esto es aquí en Sinaloa. Severo Payán es identificado como cocinero de una célula del cártel de Sinaloa que opera acá en la entidad. En el marco de este operativo, los agentes realizaban un recorrido por la carretera a Los Mochis, Navojoa, cuando detectaron una camioneta que, al notar la presencia de las autoridades, el conductor intentó evadirlos, por lo que le marcaron el alto. Una vez que detuvieron este vehículo, los agentes le efectuaron una inspección y localizaron en el descansabrazos una bolsa de plástico. Ahí había un kilo de pastillas de fentanilo de color azul. Adrián Cebreros Pereira está relacionado con este aseguramiento histórico de fentanilo en Sinaloa el pasado 4 de diciembre. Juan, un tercer implicado que hoy precisamente se da a conocer.
Importante detención que se da a conocer, y como era de esperarse, nos dijo aquí en este espacio ayer el secretario García Harfuch que vendrían más resultados como parte de esta labor de inteligencia, que además lleva varios meses para haber logrado este decomiso histórico de fentanilo el día de anteayer en el estado de Sinaloa. Más información sobre resultados de seguridad en Sinaloa. En Concordia hubo acciones por parte del ejército mexicano, ¿verdad? Felicitos. Sí.
Elementos del ejército mexicano, ahí detuvieron a 4 sujetos, ahí les aseguraron 5 armas largas, 35 cargadores, 770 cartuchos, 2 chalecos tácticos, también 2 chalecos balísticos. En Culiacán también, elementos del ejército mexicano detuvieron a 3 personas, se les aseguraron 3 armas largas, 20 cargadores, 456 cartuchos, 3 chalecos tácticos, así como un vehículo. Te reporto, no tenemos todavía la confirmación oficial. Hace aproximadamente 1.5 horas, 2 horas se reportó el cateo por parte de elementos del ejército mexicano, Fiscalía General de la República, en una residencia del sector Barrancos, esto es aquí en Culiacán, en donde hasta el momento se ha podido apreciar que aseguraron vehículos de lujo y animales exóticos en esta residencia. Se habla por lo menos de un tigre que fue asegurado, entre otros animales exóticos, en esta residencia. Y hace unos minutos están reportando vecinos del sector de la colonia Las Quintas que hay un operativo precisamente realizado por las fuerzas federales, y al parecer mencionan que está siendo encabezado por Omar García Harfuch, que está precisamente realizando estas acciones. No hemos podido corroborar esta información. Habremos de trasladarnos ahí en Las Quintas a ver si alcanzamos a ver a Omar García Harfuch al frente de estos operativos. Al parecer en una zona residencial en la colonia Las Quintas, ahí muy cerca de unas suites muy conocidas.
Pues estamos pendientes, una acción en la que me señalas que estaría encabezándole el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, allá en Culiacán, en Sinaloa. Si me lo permites, Felicitos Trujillo, ante cualquier actualización que haya, nos escuchamos de nuevo.
Claro que sí, estaremos atentos y te mantendremos informados.
Gracias, Felicitos Trujillo, abrazo hasta allá, hasta Sinaloa, cuídate mucho.
Muy buena tarde.
Gracias. De Sinaloa me enlazo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque también hay resultados de la estrategia de seguridad en el municipio de Cajeme. Michelle Rivera, pues ahí hay resultados. ¿En qué consisten?
Así es, Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. En las últimas horas, como acciones en conjunto de las autoridades estatales y federales, se ha logrado la detención de 6 personas. Y justamente en estos operativos que encabezan elementos del ejército mexicano asignados al estado de Sonora, reportaron la detención, Juan, de estas 6 personas en distintos operativos efectuados en los 4 puntos cardinales del estado de Sonora. En el informe de hecho diario de la Secretaría de la Defensa Nacional también nos confirmaron que se estableció que 4 detenciones en el municipio de Cajeme, otra en San Luis Río Colorado y una más en la frontera de Plutarco Elías Calles. Esto durante el operativo efectuado en Cajeme. Además, se aseguraron 119 dosis de metanfetamina, Juan, y 34 envoltorios con marihuana. A la persona detenida, en el caso de San Luis Río Colorado, le incautaron una bolsa con fentanilo, cocaína, heroína, 2 vehículos y más de 280 cartuchos abastecidos por arma de fuego. Es importante hacer la mención de San Luis Río Colorado, Juan, porque es frontera y es el objetivo de estos, pues, traficantes de droga cuando sobre todo llevan fentanilo en sus bolsillos. sobre la persona detenida en Plutarco Elías Calles, también una zona fronteriza de nuestra entidad. Se le capturó en posesión de un fusil tipo Barret, imagínate la capacidad de estos delincuentes, así como chalecos balísticos. Y en el municipio de Caborca, en el caso de Caborca, Juan, no se reportó la detención de personas, pero sí un importante aseguramiento de armamento retirado, pues, como ya lo hemos dicho, al crimen organizado. Estas son las acciones en las últimas horas, 6 detenciones, y mencionaba al inicio lo de el reporte de la de Defensa Nacional, de sí. Defensa, pues confirmando estos resultados de operativos que se han implementado en Sonora.
Michelle Rivera, allá en Sonora, hace unos días me reportabas también el aseguramiento de otra arma, esta Barrett, un fusil Barrett, y ayer me reportabas también que detuvieron a una persona que cruzó la frontera de Estados Unidos sí. a México con muchísimas armas que afortunadamente no estarán en la calle. Pero ¿cuántos fusiles Barrett han decomisado nada más en Sonora a través de las acciones del Gabinete de Seguridad en las últimas semanas, eh?
Sí, la verdad es que sí, van, hasta el momento yo llevo cuantificadas 12 en las últimas horas, Juan, pero recordemos que estamos hablando de, es un arma bastante letal, bastante sí. fuerte, y son palabras mayores.
Así
y,
es.
Y pues afortunadamente están fuera ya de circulación, ¿no? En manos de las autoridades. Sí. Pero seguramente en los operativos que se están y que están dando resultados sí. todos los días sabremos, ¿no? De este hecho, pero al menos dos, Juan.
Ahí
dos
está.
Confirmados hasta el momento.
En las últimas horas, la semana pasada también hubo otra. Bueno, estas armas no están en las calles y eso es lo importante. Gracias, Michelle. Abrazo hasta Sonora. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Recordará que hace unos días, el 23 de noviembre, para ser precisos, le di a conocer sobre una acción lamentable que se presentó en el estado de Quintana Roo. Un chofer de taxi perteneciente al sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo agredió a un conductor de plataforma digital. Esto le digo, el 23 de noviembre hubo lesiones, importación y acopio de armas prohibidas, se dieron hasta con el machete. Bueno, este sujeto, José Alberto N., el taxista ya en el estado de Quintana Roo, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. A Quintana Roo me enlazo con mi compañero Edgardo Rodríguez, quien nos tiene todos los detalles. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, como bien lo adelantaste, José Alberto N. pues fue detenido el día de hoy, este taxista del sindicato Andrés Quintana Roo, bueno, que el 23 de noviembre pasado pues habría atacado incluso con un machete a un conductor de una de las plataformas móviles en la Plaza Cuculcán. Bueno, ahí en este lugar, bueno, se habían grabado estos hechos a través, y que fueron detenidos a través de redes sociales. La Fiscalía General del Estado pues realizó un intenso operativo durante varios días para poder localizar este sujeto. El fiscal general Rafael López Salazar detalló que el sujeto vive en la colonia irregular El Milagro, en el municipio de Bacalar, de Benito Juárez, perdón, ahí sí. Bueno, fue detenido este sujeto y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el desligue de responsabilidades, Juan.
El municipio Benito Juárez, para quienes nos escuchan y no conocen tanto Quintana Roo y Cancún. Digo, Cancún está dentro del municipio Benito Juárez y este hecho lamentable, esta agresión, se presentó en una de las avenidas principales de Cancún, en el Boulevard Cuculcán, pues en uno que no es único, agresión de taxistas a choferes de aplicación, y esto ha trascendido por mucho, Edgardo, el tema gremial o de una competencia entre taxistas y choferes de aplicación, porque se convierte en un tema político con el que, pues a través del análisis de varios especialistas en temas de seguridad, parece ya una acción de golpeteo, y no sería de extrañarnos dado los intentos de golpeteo político en materia de seguridad que ha dado Alberto Capella, quien fue secretario de seguridad en el estado cuando Carlos Joaquín fue gobernador, época en la que se incrementó en un 400% el crimen en Quintana Roo, y que ahora busca a como dé lugar no solo criticar la estrategia de seguridad en el estado, que ha dado resultados, hay pendientes sin duda alguna, muchos por supuesto, pero se está trabajando y hay resultados, sino que incluso a través de base social mandó a desestabilizar poblaciones como lo fue Cozumel, con un aparente movimiento de personas delinquiendo, y no era más que un montaje. Y bueno, pues esto está relacionado, y en política nada es casualidad. Entonces estamos pendientes, Edgardo Rodríguez, de este tema entre taxistas y choferes de aplicación en Cancún, que parece que trae cola y que parece que es una herramienta política para intentar desestabilizar a través de la percepción. Algo gravísimo, porque lo que buscan es inhibir el turismo en uno de los puertos más importantes de todo el mundo, no solo de México, y esto afecta a todos los mexicanos, sin importar a qué partido político pertenezcan o con qué grupo político antipaticen o simpaticen. Esto no se hace. En fin, estamos pendientes, Edgardo.
Así es, Juan, y pues como bien comentas, nada más darte un dato puntual rápidamente, que en su momento, cuando fue Alberto Capella secretario de Seguridad Pública aquí en Quintana Roo, quedó debiendo el C5 que actualmente se está utilizando, que utiliza la gobernadora Omar Lezama, debió más de 1,000,000,000 de pesos, estuvieron a punto de quitarse del gobierno, sin embargo, con la administración de la gobernadora Omar Lezama, se logró liquidar esta deuda, y bueno, es que podíamos contar con esta vigilancia, videovigilancia en todo el estado, Juan.
¿Cuánto dejó de deuda aquel gobierno? Algo así como 8,000,000, 9,000,000,000 de pesos.
Así es, fueron 8,000,000,000 de pesos, 7,000,000,000 en cuanto a pasivos, es decir, deuda a proveedores, y 1,000,000,000 de pesos de arrendamiento de las cámaras y las instalaciones del C5. Por 2 años no se pagó, uh-huh. Y hay que decirlo también, Juan, se le dio un presupuesto a Capella histórico, fue la primera vez que la Secretaría de Seguridad Pública tuvo más de 2,000,000,000 pesos de presupuesto, y bueno, pues este recurso, quién sabe dónde quedó.
Sí, porque los resultados pues marcan claramente que incrementó el crimen en Quintana Roo en un 400%. Entonces ellos causaron el incendio, y después de eso intentan desprestigiar a quienes están apagándolo, que es el gobierno de Mara Lezama. En fin, Edgardo, te mando abrazo fuerte hasta allá.
Igualmente, Juan, muy buenas tardes.
Y de Quintana Roo nos vamos al norte de la República Mexicana, al estado de Baja California, a Tijuana, con mi compañera Rocío Galván, donde elementos del Ejército y de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble. ¿Qué encontraron tras este cateo? Rocío, voy contigo. Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, igual que tu audiencia y tu equipo. Pues mira, encontraron armas cortas, se ignora quiénes son los propietarios, se está investigando el asunto. Y bueno, aunado a esto, decirte que en la garita de Otay, este día fueron decomisados 30 kilos de cocaína con un valor pues de 2.8 millones de dólares, de acuerdo con las autoridades de aduanas y protección fronteriza. También decirte que en el seguimiento de información policiaca, pues no se ha sabido nada del seguimiento del asesinato de una youtuber ayer por la mañana aquí en Tijuana. La Fiscalía General del Estado solamente ha informado que fue una sola persona el asesino, y bueno, pues se siguen investigando los antecedentes de este caso y pues el seguimiento de esta investigación. Fue afuera de un gimnasio en la delegación La Mesa aquí en Tijuana, Juan. Es lo que tenemos en la información.
Y estamos pendientes de que pues respondan ante la justicia los asesinos de esta mujer. La asesinaron, me parece que iba saliendo de su gimnasio cuando iba ingresando a su vehículo, un vehículo de lujo, ¿verdad?
Sí, un Mercedes-Benz del año.
No fue asalto.
No fue
un ajusticiamiento. Estamos pendientes, Rocío Galván, lamentable esta información, y esperamos resultados por parte de las autoridades. Abrazo fuerte hasta allá, hasta Baja California.
Igualmente, Juan, hasta luego.
Muchísimas gracias. Regresamos a la Ciudad de México, porque en Iztapalapa elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia también llevaron a cabo un cateo, un inmueble. Hay resultados, hay detenidos. David Galván, tú nos tienes los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y siguen los resultados de esa estrategia nacional
de seguridad que implementa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y bueno, pues precisamente en la alcaldía de Iztapalapa hubo un cateo a un inmueble donde fueron detenidas 4 personas y se aseguraron una pistola artesanal, cartuchos y diversas dosis de drogas. En otras acciones realizadas precisamente por el Gabinete de Seguridad que está coordinando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Omar García Harfuch, bueno, pues también se informó que en la alcaldía Miguel Hidalgo se localizó una toma clandestina a partir de la denuncia en el centro de mando del C5, y a partir de esta se pudieron asegurar 86 contenedores y recuperar 5,160 litros de hidrocarburo como parte de la colaboración que se realiza de las autoridades federales de seguridad física de Pemex y en este caso incluso con la participación de bomberos de la estación Tacuba. También se habló de la localización que hizo la Secretaría de Defensa Nacional de 9 tomas clandestinas en 2 entidades, 7 en el estado de Hidalgo y 2 más en Querétaro. Además, en el estado de Puebla, personal de la Marina en coordinación con Petróleos Mexicanos aseguró del 28 de noviembre al 4 de diciembre 2 tomas clandestinas de hidrocarburo conectadas al poliducto Tuxpan-Azcapotzalco. Es parte de las acciones que se están implementando, Juan, como parte de esa estrategia que se está realizando a lo largo de la República Mexicana.
Pues David Galván, entonces un arma, me decías que artesanal, aseguraron en Iztapalapa a través de un cateo elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República. ¿Qué es un arma artesanal?
Pues precisamente son estas pistolas que se realizan con pues elementos metálicos y pues la realizan de pues ahora sí que emulando la forma como funciona un mecanismo de las pistolas, simplemente pues lo hacen con herraje y pues un aparato que funciona como percutor precisamente sí, para golpear el arma. Y bueno, pues es esto que pues muchas veces incluso resulta en accidentes, precisamente si no saben cómo manipular este tipo de elementos. Pero pues bueno, esta es una pistola fabricada de forma artesanal.
Hechiza, hechiza, David. Artesanal es la fabricación de los huipiles que usa Beatriz Paredes, por ejemplo, que son hermosísimos. Eso es artesanal. Esto es una cosa hechiza. Te mando un abrazo, David. Estamos pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte, como siempre, completísimo.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, David Galván. En la Ciudad de México también locatarios de Isasaga 89 de la Plaza México Mart, bueno, pues están guardando sus cositas, Lisbeth Hernández, después de que les encontraron 7 millones de pesos en artículos piratas. Pero ¿cuál es la situación en estos momentos?
Sí, Juan, muy buenas tardes. Pues efectivamente los locatarios de Isasaga 89 a partir del día de hoy a sus mercancías después de que el personal del INVEA retiró los sellos de una puerta de la plaza y todos los sellos estos de suspensión de actividades. Tendrán 9 días más restando el día de hoy.
Nueve días para, bueno, estaremos pendientes y mañana nos escuchamos con la actualización, Lisbeth. Gracias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias al senador por Quintana Roo, Eugenio Segura Vázquez, colaborador de este espacio, por acompañarnos. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan. Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves.
Los contentos somos nosotros porque no solo eres legislador, sino eres economista y uno de los temas fundamentales del día de hoy y de los últimos días y de los próximos es el paquete económico 2025, un paquete que se ha asegurado tiene como principal eje el bienestar social, senador.
Así es, como tú bien comentas, estamos en estas semanas de mucho trabajo aquí en la Cámara de Senadores, en donde ya hace un par de días aprobamos la ley de ingresos y la ley de derechos, que son sumamente importantes para que posteriormente, la siguiente semana, se apruebe el presupuesto de egresos.
Este presupuesto de egresos hay discusión alrededor suyo porque hay quienes tienen la preocupación, senador, de que lo hay contemplado, pues no haya recursos para poder satisfacerlo.
Pues mira, yo lo que te diría es que es un gran paquete fiscal. En lo que nos ha tocado aprobar aquí en el Senado tiene que ver con la ley de ingresos y la ley de derechos. Y quiero decirte 3 razones por las cuales sí habrá recursos suficientes para los programas y las obras de infraestructura de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero, hay un aumento en ingresos real del 5.4% con respecto al año anterior, alcanzando más de 8 billones de pesos. Alcanzamos ya los 8.05 billones de pesos y lo más importante es que esto se da sin incrementar ningún impuesto ni crear un nuevo impuesto. El segundo punto importante de este paquete económico con respecto a la ley de ingresos y de derechos tiene que ver con que se reduce el déficit. Si comparamos el presupuesto 2025 contra el 2024, en el 2024 se tenía un 5.9% de déficit con respecto a los ingresos contra los egresos y ahora tenemos tan solo un 3.9%. Entonces estamos ya decreciendo ese déficit fiscal en este año 2025 que viene. Así que es una práctica hacia las finanzas sanas. Y el tercero y más importante tiene que ver justamente con la deuda. He escuchado a varios ahí senadores, senadoras, diputados, diputadas, legisladores en general de la oposición que se han encargado de mentirle o tratar de mentirle al pueblo de México y por supuesto a las audiencias de ciertos medios de comunicación. Y me gustaría aquí aprovechar tu audiencia, estimado Juan, para aclarar este punto tan importante que es el manejo de la deuda pública de nuestro país. Si nosotros nos fijamos y recordamos un poquito de la génesis de la deuda de la deuda pública de México, nos podríamos poner a comparar cómo fue evolucionando esta deuda en los últimos años. Si comparamos lo que ha crecido de la deuda pública de nuestro país con respecto a nuestra economía, es decir, con respecto a nuestro PIB, que ese es el dato importante, nos damos cuenta que en la época de Calderón, él recibió una deuda con respecto a su PIB del 17.9%. 6 años después, cuando él entrega el gobierno, tenemos una deuda del 32.4% con respecto a nuestro PIB. Un incremento del 96.9%, casi el 100% en 6 años. De ahí nos vamos al gobierno de Peña Nieto, donde él recibió justamente esta deuda del 32.4% y lo sube al 44.8%, un incremento del 55.3%. Y en el gobierno de Morena, en los últimos 6 años, se reciben esos 44.8% y se suben tan solo al 51%, un incremento del 20.4% con respecto a nuestra economía, el menor incremento de los últimos 18 años. Y si nos comparamos contra otros países a nivel mundial, y lo hago no con países, lo que quiero comparar aquí es las deudas de los países con respecto a su economía, para que estemos comparando peras con peras y manzanas con manzanas. Los Estados Unidos de América, por ejemplo, nuestro estado vecino del norte, tiene una deuda del 122.3% con respecto a su economía. Si nos vamos a compararnos con España, tiene un 102% con respecto a su Producto Interno Bruto. Brasil el 81.4% y el promedio de América Latina es del 67%. Ajá. Por lo que quiero decirte, para desmentir eso que decían los opositores de que tenemos una deuda insostenible con un 51%, pues es completamente falso.
O sea, esos datos, pues, quién sabe de dónde los generaron, quién sabe de dónde los encontraron, quién sabe de dónde los sacaron, y seguramente de la misma fuente a través de la cual, pues hace 6 años decían que el peso se iba a ir, no sé, a 40, digo, el dólar se iba a ir a 40 pesos, que no se iba a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles y que no habría desarrollo en este país, ni mucho menos inversión extranjera. Pues estamos pendientes, senador, de la discusión, Eugenio Segura. Te mando un abrazo muy fuerte.
Así es.
Oye, y te felicito.
¿Sí?
Sí, bueno, pues te felicito en lo personal porque pues contrajiste nupcias y te deseo un matrimonio muy exitoso, como lo ha sido tu carrera economista y también en el servicio público.
Fue una gran semana porque nos casamos, me casé con el amor de mi vida y además asumimos ya como presidente de la Comisión de Turismo aquí en el Senado de la República.
Así pues que muchas felicidades. Gracias, senador. Gracias. Abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Vamos con información internacional. El día de hoy, esta tarde, se registró un sismo magnitud 7 al norte del estado de California, en los Estados Unidos. Esto frente a las costas del condado Humboldt. Humberto Barrera, corresponsal de Fórmula Noticias en California, me enlazo contigo. Hubo alerta de tsunami, ¿verdad, Humberto?
Así es, Juan, ¿qué tal? Te saludo aquí desde California. Efectivamente son las 5:45 de la tarde, justamente a las 10:44 de la mañana, se reportó este sismo que al principio se había dicho que era de 6.6 grados, sin embargo, bueno, el Servicio Geológico de los Estados Unidos pues dijo que fue de 7 grados Fahrenheit a las 10:44. Esto, el epicentro fue localizado en las costas del Pacífico, a 10 kilómetros mar adentro, allá en la bahía. El movimiento pues telúrico que se registró en la localidad de Hambo, una zona con más de 5.000 habitantes, quienes fueron alertados por precisamente las autoridades para por un posible tsunami. Esto debido que pues al momento esto se reportó, sin embargo, pues más tarde se canceló esa alerta. Sin embargo, también las autoridades dijeron que estén pendientes de avisos de precaución por posibles pues movimientos telúricos, ya que pues hasta el momento, hasta esta hora, se han reportado más de 100 réplicas de ese temblor. Lucy Jones, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, dijo que ese temblor es parte de la falla de San Andrés, de San Andrés, y que tiene una trayectoria sí, que va de este a oeste o de sur a norte. Así es que el movimiento dice que fue oscilatorio, lo cual eso es lo que no provocó precisamente un tsunami, Juan.
Pues ahí está, estamos pendientes. Oye, pero otra información muy importante, también en los Estados Unidos, en California, en Palermo, que esto está en la capital del estado, en Sacramento, hubo uno más, tiroteo masivo en una escuela. ¿Cuál es el reporte, Humberto?
Efectivamente, Juan, fíjate que este tiroteo perpetrado por una persona que había estado pues hace unos momentos antes dentro de esa escuela que es católica en Palermo, se hizo un tiroteo y lamentablemente alcanzó a dos niños, uno de 5 y 6 años, ambos fueron trasladados a un hospital cercano, uno de ellos vía aérea, ya que pues su reporte, hasta el momento el reporte de ambos menores es grave. El sujeto que realizó el tiroteo, pues también aparentemente las autoridades informan que se había pues suicidado precisamente con la misma pistola que había perpetrado en esta escuela, lo cual pues es una zona bastante pequeña, una zona rural. La mayor parte de los habitantes ahí sí, son de origen mexicano, ya que pues hay trabajadores agrícolas. Uno de los niños informó que es de nombre Román Méndez, de origen latino, y bueno, pues las investigaciones siguen y los niños siguen recuperándose.
Pues estamos pendientes, uno más de tantos lamentables tiroteos masivos en escuelas de los Estados Unidos, Humberto Barrera, en el país en el que es más fácil a un adolescente conseguir un arma automática que una cerveza. Y bueno, también hay que ver aquí desde este lado de la frontera, ¿no sería mala idea emitir una alerta de viaje a Sacramento, Estados Unidos, después de este tiroteo en reciprocidad por lo que en Estados Unidos hacen aquí en nuestro país? Te mando un abrazo muy fuerte, Humberto Barrera.
Igualmente, Juan, saludos, buenas tardes.
Bueno, en más información le doy a conocer, esto es información reciente, 5 personas extranjeras y un grupo dedicado al narcomenudeo y trata de personas con fines de explotación sexual fueron detenidas en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, de la Fiscalía de la Capital del País, de la Alcaldía Gustavo, en la Alcaldía Gustavo Madero, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Federal. Ejecutaron una orden de cateo. Estos sujetos operaban en distintos puntos de la capital y también en otros países. Estamos hablando de una red internacional de trata de personas y se les relaciona con 2 feminicidios ocurridos en junio en Tlalpan y con hechos lamentables de violencia en contra de las mujeres. Importante detención que da a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ahí está, como parte de resultados de labores de inteligencia y la coordinación de seguridad de este país. Y bueno, como cada jueves, agradezco a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, colaborador de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, querido Luis Miguel? ¿Cómo te va?
Con el gusto de estar con ustedes, Juan, a la orden.
Oye, da a conocer el gobierno mexicano una inversión de más de 27 mil millones de pesos para la modernización de puertos en el país. También da a conocer información sobre el corredor transísmico. Esto es importantísimo. ¿Cómo lo ves tú como economista, como especialista, Luis Miguel?
La competencia entre países tiene que ver con lo que pasa dentro de las plantas, pero también con lo que ocurre en los corredores logísticos. México tiene la peculiaridad de ser un país con muchísimas costas, pero que no ha desarrollado a plenitud los puertos. Entonces yo diría, cualquier cosa que podamos hacer para detonar los puertos va a ser muy relevante. Tenemos obviamente puertos importantes, es Manzanillo, es Veracruz, que comunica normalmente con
Luis Miguel, parece que tenemos problemas con tu comunicación. Tal vez si das dos pasitos, no sé hacia dónde, si a la izquierda o la derecha, eso te lo dejo a ti. A mí me ha funcionado a la izquierda, pero...
Ok. Ya. ¿Me oyen mejor?
Adelante. Hola.
Sí. Que entonces creo es muy importante que México asuma como uno de los enormes retos ser un país, yo diría, una potencia regional en puertos. Hay que recordar, el puerto de Los Ángeles está saturado, el puerto de Panamá ha tenido algunos problemas, y yo diría, el corredor transísmico no solo hay que verlo en términos de lo que pasa en los dos extremos, Oaxaca y Veracruz, sino lo que pasa en medio. Es un corredor de que podría detonar industrias en una parte del país que no las tiene. Yo diría, de todo lo que se anuncia, a mí en particular, por deformación profesional, me entusiasman los puertos sísmicos. Creo que es una de las asignaturas pendientes que puede ganar en logística, ¿sí?, lo que ya tenemos en las plantas. Se dice mucho, Juan, los trabajadores mexicanos son muy buenos, muy competitivos por productividad y también por costo. Algunas veces lo que se gana en la planta no se refleja en los costos de logística. Creo que lo de los puertos es una magnífica noticia. Ojalá lo que tengamos pronto es, junto con los anuncios de inversión pública, veamos también un sector privado, sí, más aventado en la infraestructura de puertos.
Bueno, seguramente esto se dará, y sobre todo por la reunión que sostuvo la presidenta en México el día de hoy con empresarios de varios sectores, allá en la Alameda Central, en un museo en la Alameda Central, en donde el coro de los empresarios fue invertir, 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 invertir. Y esto es una oportunidad de inversión que generará desarrollo, por supuesto, a la población, a los estados en donde pasen estas obras, a la República en general y a los empresarios. Luis Miguel, pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Te mando un abrazo.
Abrazo muy fuerte, Juan, y buen fin de semana también.
Muy buen fin de semana. Luis Miguel González, director editorial del Economista, y con esto nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Hoy juega el Cruz Azul contra el América en Liguilla Mexicana. Pintor José Luis Cuevas, artista del deporte. Estás en la colonia Ciudad de los Deportes, a un lado del Estadio Azul. Pues ya listo para ver lo que podría ser el enterramiento final del término Cruz Azulear.
Hola, Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Así es. Bien lo comentas. El estadio, muchos años llamado Estadio Azul, pero en esos momentos pintado de amarillo, la afición del América que juega como local hoy, pues ha hecho una gran organización para que realmente se sienta como en casa cuando salgan los 22 hombres al terreno de juego. Estamos a minutos de que arranque esto, y si bien es cierto, el equipo americanista tiene, en cuanto a liguillas, la paternidad frente a Cruz Azul, este torneo no, Juan. Este torneo Cruz Azul ha sido infinitamente superior, le ganó 4-1 en este mismo estadio, y Cruz Azul, no sé si es cábala, no sé si es también parte de castigar a Jorge Sánchez, que había estado expulsado el partido pasado, pero Martín Anselmi ha decidido jugar con los 11 que le metieron 4-1 al América así que vamos a ver si se termina dando así este partido. Lo que sí, que del lado del América hay malas noticias. Vázquez jugará en la central, un canterano, porque Cáceres, el uruguayo, no pudo recuperarse de un tema muscular. Henry Martín está en el banquillo, Diego Valdés está en la tribuna y Rodrigo Aguirre, de esperanza de gol del América esta noche, al tiempo que se escuche el Vamos América, realmente es mayoría americanista, Juan, hoy.
Bueno, pero eso siempre, hay más americanistas que cruzazulinos en la República Mexicana, eso es normal. A menos de que te vayas con estas encuestas como Massive Caller, en donde te digan que pues hay más que le van a Unión de Curtidores que a la América, no lo dudaría dado su metodología. Pero bueno, vamos a esperar el resultado, que es lo que importa. Artista del deporte, José Luis Cuevas Pintor, ¿nos escuchamos mañana?
Nos escuchamos el día de mañana. Eso. Esperando que Cruz Azul tenga la victoria para tu celebración y la de muchos, ¿eh?
Vamos con eso, vamos con la máquina. Muchas gracias, José Luis, usted que nos acompañó, que tenga una excelente tarde. Hay alcoholímetro 24 horas, ¿eh?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.